Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 32, puesto de pie, tener una lectura bíblica de este Salmo, el Salmo 32. El Salmo 32. Sigan con sus vistas y les leo el Salmo 32. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Amén. La gran promesa de 1 de Juan, capítulo 1 y el versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, amigos, si al acostarnos una noche decimos rápidamente y medio dormidos: Señor, te pido que me perdones porque robé los 500 pesos de mi mamá y que me perdones todos los pecados que he cometido toda la vida en nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Dios nos va a perdonar porque hacemos esa oración? Tenemos que confesar nuestros pecados bien. Tenemos que confesar nuestros pecados como nos enseña la Biblia. El Salmo 51, estamos aprendiendo las lecciones más importantes sobre la confesión bíblica. Esta mañana aprendimos que para que Dios nos perdone, para que Dios te perdone, en primer lugar, usted tiene que confesar sus pecados a Dios. En segundo lugar, usted debe confesar sus pecados dependiendo solamente de la misericordia de Dios. En tercer lugar, usted debe confesar sus pecados describiéndolos como los describe Dios. En cuarto lugar, usted debe confesar sus pecados con una actitud contrita y humillada ante Dios. Quinto lugar, usted debe confesar sus pecados anhelando ser perdonado por Dios. Y en sexto lugar, usted debe confesar sus pecados sin excusarse y sin echarle la culpa a los demás o a Dios. Muy bien, aquí nos quedamos. En séptimo lugar, usted debe confesar sus pecados reconociendo su pecaminosidad de raíz. Reconociendo su pecaminosidad, su maldad de raíz. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Dos cosas. Noten que David confiesa que es un pecador de nacimiento. Es lo que dice él en este Salmo. Él reconoce su pecado original. Si no saben qué significa pecado original, le preguntan al hermano Jason. Él sabe muy bien. Él es un teólogo. Tiene una maestría y todo. Le preguntan a él. Su pecado de David, de adulterio y de asesinato, no era algo nuevo. La semilla, la raíz, la traía desde que nació. Él lo confiesa, ven el versículo 5. He aquí, Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así tan malo se reconoce David. Era hijo de padres pecadores. Ustedes saben el dicho: de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. Y él reconoció esta verdad. Él reconoció que no tan solamente adulteró y asesinó ese día, pero que él era un adúltero y asesino por naturaleza. Y así nosotros también. Niños, ustedes que han leído o visto las crónicas de Narnia, no tan solamente Lucy era hija de Eva y Edmundo era hijo de Adán, todos nosotros somos hijos de Eva, todos nosotros somos hijos de Adán y por lo tanto somos pecadores. Y escuchen bien, porque somos pecadores, pecamos. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Y esa es la raíz de todo el problema. Entonces, debemos confesar nuestra depravación. Debemos confesar nuestra naturaleza pecaminosa. Confesar que de verdad, desde nacimiento, nosotros nacimos pecadores. Confesar que de verdad somos malos, en nuestro corazón somos malos. El pecado mora en nosotros. Queremos hacer el bien, pero el mal está en nosotros. David también se va a la raíz de su pecado, mencionando que el problema era su corazón. Vean el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El problema es nuestro corazón, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas son las cosas que contaminan al hombre, nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y todo viene del corazón. Y para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos engaña, es engañoso más que todas las cosas y es un perverso, es perverso, nos dice el profeta Jeremías. Entonces, para que Dios nos perdone, necesitamos confesar que nos urge una naturaleza nueva, nos urge un corazón limpio, que Dios nos perdone de raíz, que Dios nos limpie el corazón, que es de donde salen los pecados en primer lugar. Muy bien, siguiendo con nuestro estudio. En octavo lugar, usted debe confesar sus pecados, anhelando ser perdonado de todos sus pecados. Vean conmigo el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra, ¿qué? Todas mis maldades. Borra todas mis maldades, todos mis pecados, todas mis transgresiones. Esta es una lección muy importante, por cierto, a la hora de la batalla contra los pecados que nos asedian. Tenemos que matar todos los pecados, tenemos que luchar contra todos los pecados, no nada más los más graves o los más sobresalientes o los que nos molestan más. Tenemos que matar a todos y batallar a todos los pecados. Es fácil, muy fácil reconocer que robamos 500 pesos y es un gran pecado. Si robas del closet de tu mamá, sacas eso muy, muy, muy mal. Una gran transgresión ante Dios. La conciencia de un joven, de un hombre, de un adulto, una mujer también, le puede molestar mucho si ve pornografía. Por supuesto, es muy grave eso. Pero puede ser que llegue un día. Te acuestas y tú piensas, bueno, yo realmente no tengo nada por qué pedir perdón. No tengo nada que confesar a Dios, yo no le pegué a nadie, no se me salió ninguna mentira, no se me salió ninguna mala palabra, yo saqué la basura que mi mamá me dijo que sacara, lavé los trastes de mi hermana, no me tocaban a mí, yo se los lavé, arreglé mi cuarto, todo está bien. Amigos, hermanos, somos malos, muy malos de corazón. De seguro que pecamos todos los días. Hay que tener en cuenta que los pecados no tan solamente son pecados de comisión, pero también son pecados de omisión. Es decir, hay pecados como el pegar, el mentir, el robar, que son de comisión, por hacerlos. Pero también puede ser que haya pecados que tú hagas porque no haces lo que Dios te manda que hagas. Pecados de omisión. Omites algo de los mandamientos de Dios. Puede ser que no le robes a tu hermano, pero también no lo amas, no lo saludas, no le ayudas. Ese es un pecado de omisión. Y luego tenemos los pecados mentales. Puede ser que no le robes la falda a tu amiga, pero por dentro piensas, ¿por qué yo no tengo una falda así? ¿Y por qué ella sí pudo ir a Tucson y yo no? ¿Y por qué la encontró más barata que yo? ¡Qué coraje! Pagué 160 pesos en el Mega. Y allá en el centro están 80. Y él encontró. ¿Qué es eso? Son pecados. No te robaste la falda de tu amiga. Pero tienes envidia. Coraje. Codicia. Son pecados también ante Dios. Y muy graves. Puede ser que no le pegues a tu esposo. Ten muy cuidado, nunca le has pegado una cachetada a tu esposo. Nunca le has tirado ningún vaso, ningún traste. No. Pero por dentro, como que quisieras golpearlo. por dentro, y Dios lo sabe, como que quisieras que estuviera muerto. ¿Qué es eso? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Asesinato? Y tú eres culpable. El tiempo me faltaría hablando de los rencorcitos y los chismecitos y los pleitos y los celos y las hipocresías y los prejuicios y las malicias y las glotonerías y los malos pensamientos y cosas semejantes a estas. Pero ¿saben qué es lo peor? Todo lo que mencionamos es muy feo, pero eso no es lo peor. Hay otros pecados en nuestras vidas más peligrosos y pecaminosos. Por ejemplo, el pecado de incredulidad. ¡Qué gran pecado es! El pecado de falta de devoción a Dios. ¡Qué gran pecado es! El pecado de ingratitud. Tanto que tenemos, tanto que nos ha dado Dios. Tenemos una Biblia, tenemos una familia, tenemos una iglesia, tenemos la vida, y somos ingratos. El punto es, hermanos, tenemos mucho que confesar todos los días. Tenemos que rogarle a Dios que nos perdone todos los pecados. Queremos deshacernos y limpiarnos de todos los pecados, aún los pecados que no sabemos que hemos cometido. Cada uno de nosotros tenemos que clamar como David: ¿quién podrá entender sus propias faltas? Líbrame de las que me son ocultas. Noveno lugar. Usted debe confesar sus pecados anhelando ser perdonado de todos sus pecados. En noveno lugar, usted debe confesar sus pecados con mucha tristeza. El cristiano que peca se siente muy mal, está muy, muy triste por haber pecado contra Dios. Y entre tanto que no confiesa su pecado, pierde el gozo, pierde la alegría del alma. Tal como el salmista dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vean el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ahora, si tienes que confesar tus pecados con mucha tristeza, no significa que tienes que llenar una cubeta, un bote de lágrimas para que Dios te perdone. Por supuesto que no. Pero sí que tengas esa tristeza de la cual habla la confesión de fe cuando dice: al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados, movido no solo por el sentimiento del peligro, sino también porque son contrarios a la santa naturaleza y la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para obedecer todos sus mandamientos. Un niño o una niña que ama a su padre de verdad no está triste porque el padre le va a dar unos cintarazos. Esa no es su tristeza. Su tristeza, sus lágrimas, su sentimiento es que ofendió a su padre. Ese es su problema. Su padre se ha decepcionado de él y por eso el niño se aflige. Es por eso que el apóstol Pedro lloró tanto después de que cantó el gallo. ¿Se imaginan esa escena? Increíble. Pedro le negó. Dios, el Señor, le había profetizado. Lo iba a negar tres veces antes de que el gallo cantara dos veces. Cantó el gallo una vez, kikiriki. Y Pedro ya le había negado. Y cantó el gallo la segunda vez. Le había negado. Y se voltea nuestro Señor y lo ve. ¿Se imaginan esa escena? La tristeza. Tristeza, Pedro. ¿Por qué lloró tanto, Pedro? Porque amaba al Señor y había pecado contra Él, lo había negado, había dudado de Él. Y por eso el cristiano está muy triste al confesar sus pecados. El cristiano no tiene descanso, no disfruta la vida hasta que es perdonado. El cristiano quiere tener esa satisfacción y esa alegría del alma que ha perdido al pecar contra Dios. Confiese entonces sus pecados con mucha tristeza. En décimo lugar, usted debe confesar sus pecados pidiendo que Dios lo transforme para que ya no los vuelva a cometer. Es por eso que David ruega, ven el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 14, líbrame de homicidios. David no tan solamente quiere que Dios lo perdone y lo limpie, pero también quiere cambiar, quiere ser transformado, quiere tener un espíritu recto dentro de Dios. Los teólogos dirían, David quiere ser justificado y quiere ser santificado. Las dos cosas. Ciertamente es pura hipocresía. Quiere ser perdonado, pero para volver a pecar otra vez. Oh, supuestamente muchos los domingos se van y se confiesan, ¿verdad? Pero inmediatamente hacen planes para la borrachera el próximo fin de semana. No, por supuesto que no. Si venimos a la Santa Cena también con esa actitud y confesamos y nos examinamos a nosotros mismos, pero no hacemos nada para no volver a pecar, es la misma hipocresía. La confesión bíblica incluye pedir a Dios que nos cambie, nos ayude a vencer esos pecados y también que nos cambie nuestro corazón de tal manera que tengamos las virtudes opuestas. Que si mentimos, que Dios nos enseñe a compartir palabras de edificación y consolación. Que si robamos, que Dios nos dé cómo trabajar y ahorrar para compartir con los que tienen necesidad. De eso se trata esta confesión de David. En penúltimo lugar, usted debe confesar sus pecados interesado en la edificación de los demás. Ven el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ven el versículo 18. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Muy cierto, el pecado es personal, es algo entre nosotros y Dios. Pero nuestros pecados afectan a los demás. Tu pecado afecta a la familia. Tu pecado afecta a la iglesia. Esta es la gran lección de Acán. Los niños, espero que hayan tenido esa lección en la escuela dominical. Acán. ¿Qué pasó con Acán? Acán va a la conquista de Israel por primera vez. ¿Se acuerdan? Josué. Habían conquistado ya Jericó, dándole vuelta a Jericó, a la ciudad, ¿cuántas veces? 7 veces la vuelta a Jericó, ¿se acuerdan? Y luego, después de Jericó, hay una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, ahí, hasta el nombre, ¿verdad? Era ahí estaba. Muy chico y Josué dice, bueno, vamos a mandar a todos, ¿qué pasa en ahí? Israel, el pueblo, pierde la batalla. Va comenzando la conquista. ¿Y qué pasó? ¿Qué había pasado? Un hombre, Acán, había tomado un manto babilónico, unos siclos, unas monedas de plata y un lingote de oro y lo había escondido. Algo que Dios había prohibido en la toma de Jericó. Era anatema. Estaba separado absolutamente para Dios. Y Acán lo tomó. ¿Y qué pasó? Afectó a toda la nación. El pecado de David afectó a Jerusalén. Afectó a su ciudad. Por eso ora que Dios edifique los muros de Jerusalén. Y el punto es muy positivo aquí. Al confesar nuestros pecados, tenemos más libertad de enseñar a otros los caminos de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Al confesar nuestros pecados, tenemos más alegría, más testimonio, más poder al evangelizar. Al confesar nuestros pecados, podemos enseñar a otros a confesar sus pecados, a hacerles saber la promesa de 1 Juan 1:9 es verdad. Dios me limpió a mí, Dios te puede limpiar a ti. Él perdona pecados, grandes pecados, y tenemos poder en nuestra conciencia y en nuestra vida para evangelizar. Por cierto, el cristiano introvertido, el cristiano solitario que no tiene interés en los demás, que no le importan los demás, es un cristiano muy, pero muy pobre. Se está perdiendo de muchas bendiciones y es casi imposible que ejerza sus dones. Siempre debemos de tener en cuenta a los demás en todo. en nuestra confesión, en nuestra oración. Y al confesar nuestros pecados, debemos pedirle a Dios, si fuimos causa de tropiezo, que nos perdone. Hay un himno, no sé si está en nuestros seminarios, el hermano Alfonso se ha de acordar. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, ¿se acuerdan? Señor, perdóname, Señor Dios mío, perdóname. Debemos de tomar en cuenta a los demás a la hora de la confesión y que Él nos use para edificar y consolar a los demás después de nuestro pecado. ¿Qué pasó con Pedro en el último capítulo de Juan? En esa reconciliación, confesión de Pedro, ¿se acuerdan? Cristo le da una tarea. Ve y edifica, ve y enseña, ve y fortalece a los hermanos. Y esa debe ser nuestra actitud y nuestro anhelo. Confesar nuestros pecados interesados en la edificación de los demás. Hacerles saber que dejen esos pecados, qué amarga experiencia que tenemos de esos pecados después de haberlos confesado. Los dejamos y nos volvemos a Dios. Pero sobre todo, hay que compartirle la experiencia de haber disfrutado el perdón misericordioso de Dios. Eso es lo máximo. Y es lo mejor. En último lugar, aunque debería de estar en primer lugar realmente, usted debe confesar sus pecados, interesado sobre todo en la gloria y en la adoración de Dios. Vean el versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Estaban cerrados porque él no había confesado su pecado. Se sentía muy mal. Estaba mudo, estaba triste. Señor, abre mis labios con ese perdón. Y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Algo está mal. Si confesamos nuestros pecados nada más para no irnos al infierno. Lo digo con mucho cuidado. Por supuesto, no quiero que usted se vaya al infierno. Por supuesto, qué bueno si se le tiene miedo al infierno y confiesa sus pecados y va al cielo. Qué bueno. Pero algo está mal si confesamos nuestros pecados nada más para no irnos al infierno. Y algo está mal, muy mal, si confesamos nuestros pecados tan solo para obtener las bendiciones de Dios. ¡Qué bueno que quieres las bendiciones de Dios! ¡Qué bueno que quieres prosperar! ¡Qué bueno que quieres estar en el cielo, en las moradas con Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y si confiesas tus pecados, ¡qué bueno! Pero algo está mal, hermanos, si tan solamente vamos a confesar nuestros pecados como un boleto al cielo. Debemos confesar nuestros pecados para estar bien con Dios. Debemos confesar nuestros pecados para poder alabarle, para poder acercarnos, para poder hincarnos ante Él y alabarle y glorificarle con todo el corazón, para que Él sea reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. La confesión de nuestros pecados a lo último tiene mucho que ver con nuestra apreciación y nuestro amor por Dios, la gloria de Dios. Queremos y hemos de confesar nuestros pecados para cantar de su justicia y su gran misericordia en Cristo. De eso se tratan estos sacrificios. A eso apuntaban esos sacrificios de justicia, los sacrificios de los cuales Dios se agrada, el sacrificio del Cordero. Y buscamos y anhelamos estar bien con Dios, para alabarle a Él, tener comunión con Él. De eso se trata la confesión bíblica de nuestros pecados. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas, unas aplicaciones, como somos hacedores de estas lecciones. En primer lugar, asegúrate que Dios es el Dios de tu salvación. El versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Nunca has confesado tus pecados. La verdad es que nunca los has confesado a Dios. Reconcíliate con Dios hoy. Ve, híncate ante la cruz y confiesa tus pecados, todos tus pecados, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados y serás salvo. Dios te va a perdonar. Es lo primero que tienes que hacer. En segundo lugar, toma tiempo a diario para confesar tus pecados. Es algo que el Señor nos enseñó cuando dijo en la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo te garantizo, si tú oras y confiesas tus pecados todos los días, conforme al modelo del Salmo 51, tu vida va a cambiar. Vas a tener más paz. Vas a tener más alegría y mucho más poder en la cristiandad. Te aconsejo, como muchos de los puritanos, cada noche se examinaban a sí mismos y confesaban sus pecados a Dios. ¿No sabes confesar tus pecados? Ora este salmo. Ora este salmo. Apropiate de las palabras del salmo y óralo a Dios. En tercer lugar, ten fe en las promesas de Dios sobre nuestra confesión de pecados. El diablo es muy astuto. El diablo te va a decir, Dios no te perdonó de lo que viste en el internet. Dios no te perdonó de lo que hiciste en la juventud. Lo estás recordando, es prueba de que Dios no te ha perdonado. No sientes la paz de Dios, te dice el diablo. Dios no te perdonó. Tú cree las promesas de Dios en Cristo. No le creas al diablo, cree el Evangelio, créele a Dios. David fue perdonado de su adulterio y asesinato. David fue perdonado. Pedro fue perdonado. Saulo de Tarso fue perdonado. Confiesa tus pecados, por más graves que sean. Dios los perdona por su misericordia en Cristo. Él es fiel y justo. Cuarto lugar, nunca olvides que no somos perdonados por la perfección de nuestra confesión. La confesión de nuestros pecados es una condición al perdón de Dios, pero Él no nos perdona por nuestra confesión, nos perdona por el sacrificio de Cristo en la cruz del Gólgota, porque Él pagó por nuestros pecados. Nuestra esperanza del perdón de Dios no está en que podemos hacer una lista muy completa de todos nuestros pecados desde que nacimos, desde el primer berrinche que dimos hasta lo último que pensamos. No se trata de eso. No se trata de que podemos pedirle a Dios y orar con mucho fervor y con muchas lágrimas. No se trata de eso. Por supuesto, qué bueno si lloras y qué bueno si tienes mucho fervor en la oración. Pero no se trata de esto. Nuestra esperanza está en que Él es fiel y justo. Él verá la sangre y pasará de nosotros. Nuestra esperanza está en que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Él merece toda la gloria. Vamos a orar y vamos a orar todos juntos. Ojalá que usted pueda orar de corazón este salmo. Puestos de pie, vamos a orar el Salmo 51, todos juntos, en voz alta. Todos juntos, en voz alta, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regenerarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches verdad de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo traiga, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. Haz bien con tu benevolencia acción, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén.
Vamos a despedir los hermanos cantando el 246, la primera estrofa del himno número 246. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Cantar mejor. Otra vez la primera estrofa y bien fuerte en el coro. Otra vez la primera estrofa. Thank you.